Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo anda la panza?
Y está con... A ver, Rocío tiene menos que yo.
Ah, bueno. Está... Me parece bien.
Sí, está. Pero con calma. La verdad, está todo muy bien. Estoy muy agradecido de todos los que me han cuidado y todo lo que han hecho. Así que estoy laburando, estamos contentos. Yo no quiero decir que a algunos los pica un mosquito que mide 4 milímetros y están en la cama un mes, ¿viste? No quiero hacer esos comentarios. No quiero hacer. Acá tenemos compañeros que dicen, ay, yo tengo un poquitito de bronquitis. Otro dice, ay, me duele la planta del pie, qué sé yo. Nosotros tenemos que venir. Nosotros tenemos que estar acá.
Me parece muy bien, como buen hincha de Vélez.
Sí, bueno, más en la lona que hincha de Vélez. Vos sabés que cuando volví de la cirugía, una persona me dijo, bueno, hoy juega Vélez. Le dije, no, prefiero otra cirugía. Es menos doloroso.
Sí. Así es. Sí, andamos mal. Te mandé un video, ¿viste?
Sí.
¿Cómo estaba el clima en el Amalfitani?
Sí, está complicadito, digámosle.
Así es. Che, sí. Antes de la columna, estaba escuchando y una de nuestros escuchas decía que lo conoció al del concurso de hoy porque vivía en Paternal. Pero sí. Que no se acordaba el nombre.
Sí.
El nombre bien paisano, Israel.
Claro, exactamente.
Pero yo, ¿sabés cómo, por qué lo conocí?
¿Por qué?
¿Vos te acordás de Adrián, mi amigo, el pelado, que lo reporteaste para el documental La Otra Dignidad?
Uy, no me acuerdo, pero pelado, a mí me decís pelado y enseguida pienso en otro,
Sí, no. ¿Te acordás que en un restobar
sí.
había y le hiciste el reportaje a dos amigos míos?
Sí, estábamos en un patiecito, como en una galería.
Exactamente. Sí. Bueno, Adrián, nacido y criado en la Paternal, era vecino también de Israel.
Mira, bueno, no vamos a decir el nombre porque todavía estamos jugando, pero la gracia es que el tipo parecía que nació en La Habana, nació en la Paternal y era muy judío.
Así es, ni hablemos de los dos apellidos verdaderos que tenían, que eran bien, bien paisanos.
Sí, no había dudas, pero bueno, usó otro nombre para justamente cantar música del Caribe, música de pachanga, de merengue, de salsa y todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿de qué trata la columna hoy?
El tercer hombre. Sí, y vamos de lleno a la columna.
Sí.
Creo que cuando se aborda el atentado terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires, Argentina, en relación a quienes participaron de una u otra forma en su perpetración, casi automáticamente viene a nuestra memoria los nombres de Mohsen Rabbani e Imad Munijer. El primero de los nombrados, clérigo chiita iraní y uno de los mejores agentes de inteligencia del régimen de los ayatolás, además fue y sigue siendo, desde la Asamblea Mundial Alul Bait en Teherán, donde se fijan los lineamientos para América Latina, el arquitecto de la red proselitista de Irán en el subcontinente y el artífice de expandir la estrategia y las tácticas enunciadas en 1982 por el que fuera comandante de la Guardia Revolucionaria iraní Javad Mansouri, cuando enunció que cada embajada de Irán debe ser un centro de inteligencia y la base para exportar la ideología de la Revolución del 79, la que solo puede exportarse a través de la violencia terrorista. Es así que Rabbani, cuando llegó a Buenos Aires en 1983, tenía como objetivo poner en acción la incidencia y penetración de Irán en Latinoamérica, siguiendo la visión de Mansouri. y bajo la fachada de representante del Ministerio de Carne iraní comenzó su actividad proselitista y de radicalización en la comunidad chiita de nuestro país, que para ese tiempo experimentaba un crecimiento como consecuencia de la migración libanesa hacia Sudamérica debido a la guerra civil, lo que le facilitó la tarea de conformar grupos de apoyo identificados con la Revolución Islámica y que le posibilitó el desarrollo de una intrincada red de espionaje, cuyos blancos eran las instituciones públicas y privadas estadounidenses y judías. Lo que quedó evidenciado con el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992, tal como está documentado en el registro telefónico del 3 de abril de ese año, desde el domicilio de Rabani, en esta ciudad, y la secretaría del jeque Fatallah de Hezbollah en el Líbano, y donde se reconoce al clérigo como el responsable de las actividades de la organización terrorista libanesa en la Argentina, lo que también implica a la embajada de Irán en Buenos Aires en el atentado, como también en el financiamiento de las mezquitas a cargo de Rabani. Prácticamente Rabani permaneció casi 14 años en la Argentina, si bien en ese periodo realizó varios viajes a Irán. El más significativo de estos fue realizado a mediados de 1993 junto a Ahmad Asghari, representante de la Guardia Revolucionaria en la Embajada iraní en Buenos Aires. Pero fue Rabani quien llevó los resultados de las tareas de inteligencia desplegadas por su red sobre posibles objetivos, de los cuales la sede de la AMIA era el que Rabani consideraba más vulnerable, lo que se ratificó el 14 de agosto en la reunión en Masad, Irán, a la que recordemos asistieron el líder supremo Ali Khamenei, el presidente Ali Rafsanjani, los ministros de Relaciones Exteriores, Ali Velayati, y el de Inteligencia, Ali Falihyan, el comandante de las fuerzas Al-Quds, Ahmad Bahiri, y el jefe de operaciones en el exterior y funcionario de Hezbollah, Imad Munijer. Pero antes de proseguir con Rabani, es necesario detenerse en un detalle importante, y es la fatwa emitida por el propio Ali Khamenei, un edicto religioso que aprobaba y, entre comillas, santificaba la operación terrorista. Y por ser un documento oficial y cuyo único responsable fue la cabeza del Estado iraní, ni el gobierno de Carlos Menem, ni los que le siguieron hasta el presente, le han dado la magnitud que tuvo, que no es otra que autorizar y legitimar un acto de agresión a otro Estado, que al menos correspondería la rotura de relaciones diplomáticas, lo que nunca ocurrió. Pues bien, volviendo a Rabani, regresó a la Argentina a fines de octubre del 93 para partir nuevamente hacia Irán en febrero del 94 a fin de recibir las credenciales de agregado cultural y poseer así la inmunidad diplomática. Y ya en nuestro país comenzó a movilizar las cuentas bancarias que había abierto en el Deutsche Bank, en el Banco Tolkins, recibió transferencias enviadas desde el Banco Meli en Teherán a través de la Unión de Bancos Suizos, sin olvidar actividades de una empresa fachada, la Corporación Gubernamental de Comercio, o GTC, que generaba y manipulaba recursos, y también en el ámbito proselitista, Rabani, que ya había levantado la mezquita de Altawit en el barrio porteño de Floresta, también coordinó con la ubicada en Cañuelas, Alimán, que albergó al atacante suicida, Ibrahim Berro, y con la de Tucumán, Shahid o del Mártir. Por supuesto, las acciones de Rabani han quedado documentadas en la causa AMIA, como ser el caso de los registros y entrecruzamientos telefónicos, tanto las llamadas llevadas a cabo en nuestro país como las realizadas a la región de la Triple Frontera y a Teherán, por lo que no quedan dudas sobre la responsabilidad penal del nombrado y la consiguiente circular roja de Interpol por la captura internacional librada por la Justicia Federal Argentina, lo que no ha impedido que continuara con sus actividades terroristas. En el 2007 apoyó a una célula que tenía como blanco el Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy de New York, con explosivos, por cuatro sujetos que fueron apresados y condenados por el Tribunal Federal de aquella ciudad, tres de nacionalidad guyanense y el cuarto, el imán Ghalem Ibrahim, líder de la comunidad chiita en Trinidad y Tobago. Como así también, en el 2012, el general Douglas Fraser, a cargo del Comando Sur, señaló que a través de 36 centros culturales chiitas en Latinoamérica que conforman la Fundación Cultural Oriente, dirigida por Rabbani, se supervisa y reclutan jóvenes de la región. Ahora pasemos a Imam Munijeh, nacido en diciembre de 1962 en Tair Deva, Líbano, quien comenzó organizando el ala militar de Hezbollah. Realizó acciones de piratería aérea, como en el vuelo 847 de TWA, la toma y asesinato de rehenes, como el del jefe de la CIA en el Líbano. Pero quizás las operaciones más importantes que planificó y dirigió fueron en 1983 los ataques al cuartel de los Marines estadounidenses y a la embajada de los Estados Unidos en Beirut. Y a posteriori, los dos atentados de la Argentina produjo otro contra las Torres Khobar en Arabia Saudita en 1996. En cuanto a ambos ataques perpetrados en nuestro país, la participación de Munijeh como cerebro del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires está perfectamente documentada en la causa instruida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ser en el registro de la llamada entre el nombrado y Talal Haniyeh, alto funcionario de Hezbollah, quienes celebran el éxito del llamado operativo Proyecto Argentina, denominación que se le dio al atentado, e incluso se jactaban que el Mossad no había podido evitar. Además, Munijeh acompañó personalmente en febrero de 1992 al Brasil a Imad Gamush, que era el alias del libanés de 24 años, Mohamed Nir al-Din Nir al-Din, el atacante suicida en el ataque a la sede diplomática israelí en Buenos Aires. Y también supervisó a otro libanés, Mohamed Ibrahim Soleimani, quien fue el encargado de ingresar y ubicar los explosivos en la pickup Ford F-100 que se utilizó en aquel evento, y quien en la actualidad, a los 62 años, Soleimani, que estaría residiendo posiblemente en Líbano o Irán, tiene una circular roja de Interpol por la captura internacional librada por la Suprema Corte de nuestro país. También, a mediados de los años 90, Munijeh preparó una operación que consistió en grandes compras de carne de res a un frigorífico en Paraguay, la que luego procedió a envenenar y dejar lista para su exportación a Israel con certificados kosher falsos. Sin embargo, la Policía Nacional Paraguaya interceptó el cargamento, que finalmente no fue exportado. Ahora bien, en relación al segundo atentado, el de la AMIA, Munijeh recibió, tras la reunión mencionada en Mashhad, Irán, la orden del ministro de Inteligencia, Ali Farijian, de comandar y coordinar al grupo operativo que actuaría en Buenos Aires en julio de 1994, una tarea que asumió con la profesionalidad que lo caracterizó. Es por eso que en el 2002, para la Fiscalía Federal de la causa AMIA, Munijeh fuera su principal objetivo y al año siguiente librara su captura internacional, al igual que para Assad Barakat. 5 años después, el 12 de febrero del 2008, Imad Munijeh murió al explotar el vehículo en que viajaba en Siria, a la altura de la localidad de Koufal Sousa, cuando se desplazaba en dirección a Damasco. Su deceso dejó sin efecto la circular roja de Interpol y la correspondiente orden de captura internacional, tanto en la causa embajada de Israel como en la causa Arnia. Pero detrás de estos dos personajes, Rabani y Munillet, está el tercer hombre, que también se encuentra involucrado en ambos atentados terroristas cometidos en nuestro país. Se trata de Salman Rauf Salman Herrera, alias Samuel Salman Herrera, quien tendría en la actualidad 60 años, que en principio se tenía como información que habría nacido en julio de 1965 en San Andrés, Colombia. Pero en el 2019 Interpol corroboró que el nombrado nació en junio de 1963 en la localidad de Bin Jbeil, Líbano, con pasaporte libanés 566.633 y que estaría residiendo en su país natal. Salman Herrera llegó a la Argentina en el año 1987 relacionándose con Mohsen Rabani a través de la mezquita Al-Tawi y contrajo matrimonio con la ciudadana argentina de ascendencia libanesa Silvina Gabriela Zain, militante yihadista y que trabajaba con Rabani en la citada mezquita. El nombrado fue responsable de los agentes del MOIS. El MOIS es el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, que estaban en Argentina. Y en septiembre de 1992 se trasladó con su familia a Foz do Iguaçu, Brasil, de donde diariamente viajaba a la Ciudad del Este, Paraguay, para reunirse en la Galería Page con los integrantes del clan Barakat y otros agentes de Hezbollah. Pero ya en 1994, antes del atentado a la AMIA, Herrera se traslada desde Foz do Iguaçu a Buenos Aires, donde residió en la casa de sus suegros en el barrio de Flores. Es así que el 1 de julio de 1994, Salman Herrera se desplazó al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde recibió a los operativos de Hezbollah comunicándose a las 10:53 con un celular ubicado en Foz do Iguaçu, que si bien estaba a nombre de un tal André Marqués, pertenecía a la agencia de turismo Agencia Piloto, propiedad de Farouk Abdul Omairi y Abbas Ijazi, informando que el grupo terrorista había arribado sin novedad y que se dirigían a las casas seguras en Buenos Aires. Y minutos después hizo lo propio a un teléfono en Beirut correspondiente a la oficina central de Hezbollah. Y las comunicaciones entre Salman Herrera y el celular señalado en Foz do Iguaçu se mantuvieron hasta el mismo 18 de julio a las 7:41 para informar que los operativos de Hezbollah y él mismo, Herrera, partían desde el aeropuerto Jorge Newbery con rumbo a Puerto Iguazú, es decir, aproximadamente 2 horas antes de producirse el atentado, y nunca más se utilizó aquel celular. En otra comunicación, Salman Herrera, que se encontraba en la mezquita Al-Tawi, recibe a eso de las 18 horas el llamado de Mohsen Rabani desde el celular de este, avisando que la camioneta Traffic ya estaba en el estacionamiento Jet Parking, confirmando así el cumplimiento con éxito de esa fase del operativo. Y un poco más de una hora después, Herrera se comunica desde un locutorio con uno de los integrantes del clan Barakat en la triple frontera, Jodor Barakat, informando que el coche bomba ya estaba en el estacionamiento. Las llamadas de Salman Herrera daban lugar a desencadenar una serie de comunicaciones dentro de las diferentes áreas y niveles de Hezbollah, lo que evidencia el crucial rol de Herrera. Pero no solo fue el tercer hombre en el atentado de 1994 a la AMIA, sino también coordinó al grupo operativo de Hezbollah que realizó el atentado contra la Embajada de Israel en 1992, constituyéndose en el principal colaborador de Imad Munillet, cerebro detrás de los dos ataques terroristas. Y sin duda, Herrera fue el nexo operativo entre los miembros del escuadrón terrorista que participó en el ataque a la AMIA y Mohsen Rabbani, por lo cual se puede inferir que, sin la exitosa triangulación para coordinar entre Munizet, Rabbani y Herrera, posiblemente los atentados habrían fracasado. Es por esto que desde el 2009 la Justicia Federal Argentina emitiera la orden de captura internacional y la correlativa circular roja de Interpol de Salman Rauf Herrera. A los tres nombrados, recientemente, a estos tres que ya he nombrado, recientemente el juez federal, Daniel Rafecas, ha pedido de la Fiscalía y en relación al atentado a la AMIA, emitió capturas internacionales de Hussein Munir Moussanar, Ali Hussein Abdallah, Farouk Abdul Omairi y Abdallah Salman Youssef o alias Youssef o José Salman Herrera, hermano del tercer hombre. Sintéticamente, Dani, el primero ya está sindicado como integrante de una organización criminal dedicada al lavado de dinero, piratería informática y clonación de celulares, asociado con Kassem Hidassi y Abba Hidassi. Este último, vinculado a Omairi en la agencia de turismo Agencia Piloto, cita en la ciudad en Ciudad del Este, Paraguay. Y ya que nombramos a Omairi, este facilitó al clan Barakat pasajes, documentación apócrifa, dinero y mapas de Buenos Aires. Y como también se señaló, desde su celular, a nombre de André Márquez, se comunicaba con Salman Herrera y también con Mohsen Rabbani. Por su parte, Hussein Abdallah ayudó a Salman Herrera a conseguir la radicación en Paraguay, facilitándole el departamento C del piso sexto del edificio ubicado en Monseñor Rodríguez y Pampliega, Ciudad del Este, lo que le valió a Salman Herrera obtener identidad falsa. Pero también fue investigado por las autoridades chilenas por sus actividades ilícitas relacionadas con la piratería informática en Iquique, Chile, en el marco de la conexión entre el clan Barakat y la tríada china Tong de Hong Kong. Por último, Abdallah Salman o alias Salman Youssef barra José Herrera, hermano del tercer hombre, quien colaboró con él en la preparación del atentado a la AMIA, entre sus actividades estuvo la de introducir importantes sumas de dólares estadounidenses falsos de alta calidad que servían para el financiamiento de Hezbollah en la región. A raíz de esto, fue detenido en Rosario, Santa Fe, en la sucursal del Banco Nación cuando intentó cambiar 5.000 dólares en noviembre de 1992 y fue liberado bajo fianza que pagó su hermano y luego declarado en rebeldía por su incomparencia. Pero también figura en registros telefónicos donde ha quedado documentada su relación con los otros buscados y demás agentes de Hezbollah, llamadas realizadas desde el domicilio de Hussein Abdallah en Ciudad del Este. Por eso, finalizando, Dani, la columna, las reflexiones son las siguientes. Que a 20 años de que se libraran las primeras circulares rojas de Interpol, ahora se haga lo propio con estos cuatro libaneses, habla por sí solo de lo poco o nada eficaz y eficiente de la justicia y de las áreas del Estado Nacional que deben brindar seguridad, o quizás peor, complicidad con el régimen teocrático iraní y un alineamiento geopolítico con sus aliados estratégicos. Lo que nos lleva a concluir que la situación de vulnerabilidad ante el terrorismo y el crimen organizado nacional de nuestro país no es aún peor gracias a la información y colaboración brindada por servicios de inteligencia de países que luchan contra ese flagelo. Y parece que los dos atentados terroristas más graves que sufrió no solo la Argentina, sino en el contexto latinoamericano, no han servido para conformar una estructura legal, judicial, policial, de inteligencia y del servicio exterior que esté en capacidad cierta y real para enfrentar esta clase de desafíos que amenazan a las democracias. Y por eso, por esta razón, más que una frase final, como hago siempre, lo que surge es el interrogante más acuciante. ¿Se puede dar un tercer atentado en Argentina? ¿Cómo estamos? Sí.
Inquietante final de la columna de Luis Fuensalida del día de hoy. ¿Qué tema, no? Bueno, se acercan los meses de julio y siempre empiezan a aparecer cosas que finalmente en general no conducen a nada, pero sirven para de alguna manera aparentar de que algo se está haciendo. Te pido con tu...
Yo te agregaría algo más, porque vos me decís lo inquietante de la pregunta y de mi afirmación. Yo preguntaría si en la actualidad los servicios de seguridad e inteligencia del Estado Nacional, por ejemplo, están haciendo un seguimiento de personajes como el del Sheikh Mohsen Ali, que es un apologista de Hezbollah vinculado al fundador de comunidades religiosas e identidades culturales del Instituto Patria, que dictó clases de idioma árabe en la Universidad de 3 de Febrero, que es miembro de la Asamblea Mundial Alut Baid en Teherán, que yo antes te dije donde está actualmente Mohsen Rabbani dirigiendo a toda la red en Latinoamérica. También está relacionado con dirigentes vernáculos como Luis Delíe y Fernando Esteche, líder de Quebracho. Incluso hasta el 2014 formó parte en la mesa del diálogo interreligioso, pero debió alejarse por no ser reconocido como representante para el cargo por el Centro Islámico Argentino. Y hace más de 28 años tiene un programa radial que se llama Al-Qiblah, por una AM ubicada en la localidad bonaerense de Caseros. Yo preguntaría si se está haciendo inteligencia sobre este hombre.
Bueno, no sé quién puede dar esa respuesta. Se supone que una persona que haga inteligencia no me la va a dar tampoco, pero entiendo por tu pregunta que la sospecha es que no, o que no como corresponde.
Así es.
Bueno, te pido en tu voz autorizada y con tu firma que desmientas que todas las veces que dijiste Salman no era yo.
No. Aparte, se escribe, al traducirlo al castellano, S-A-L-M-A-N.
Sin la TZ, aclárenlo porque...
Sí, y sin el Reda tampoco.
Y sí, no, yo soy Enreda, es otra cosa. Bueno... Un gustazo poder escucharte, un gustazo estar aquí también nuevamente otro miércoles y por supuesto nos encontramos en una semana.
Así es, te mando un abrazo grande, que siga la mejoría y cariños para todos.
Gracias, allí estaba el profe Luis Fuensalida.